a subir, uno siente que se te tapa la nariz y dice, ah, tengo la nariz tapada otra vez. La vez pasada hablábamos con Cámara o con Pizzi, no me acuerdo cuál de los dos, que decía, bueno, uno está expuesto a las distintas cepas, ¿no? Por ahí si te contagiaste Omicron, no significa que a lo mejor pase alguno con la Delta y no te lo contagies. Entonces, medio como un tema bastante particular, el tema de los cuidados en esta oportunidad, porque ustedes saben perfectamente que el mundo ya no va a tener restricciones por más cantidad de casos que se tenga. Vamos a charlar de este tema con Enio García, que es jefe de asesores del Ministerio de Salud de la provincia. Buen día, Enio. ¿Cómo le va? Marcela Feudal y Matías Lojo lo saludan. ¿Cómo está?
Buen día, Marcela, Matías. ¿Bien? ¿Ustedes?
Bien, acá estamos. Bueno, tratando de llevarle a la gente la información con respecto a lo que es esta ola, ¿no?, de coronavirus, que es totalmente distinta en el comportamiento que llevamos adelante, porque estamos todos en la calle, trabajando, ya vacunados muchos de nosotros, en vistas a lo que va a ser, ¿no?, porque supongo que se va a extender por unos meses. Usted me dirá.
Sí, no, la verdad que lo que planteás me parece que es la dirección correcta, ¿no? Seguimos en pandemia, aumentan los casos en todo el mundo, ¿no? Pero es distinta, ¿no?, esa etapa de la pandemia que estamos, por dos motivos que vos lo aclaraste muy bien, ¿no? Y el primero, el más importante, es que logramos vacunar ampliamente a nuestra población, ¿no? No es así en todo el mundo, cosa que siempre hay ahí un riesgo alto, ¿no?, de que aparezcan nuevas variantes, ¿no?, porque donde la población no está con una buena cobertura de vacunación, es más probable, ¿no?, que ahí el virus circule más suelto y que tenga, pues, más posibilidad de mutar, ¿no? Bueno, pero en nuestro caso, nuestra población ampliamente vacunada, uh-huh, adhirió bien a la campaña, ya estamos ahora también con el tema de la dosis de refuerzo para los menores de 18 años, y eso nos permite que tengamos una circulación, una normalidad, ¿no?, previa al 2020, ¿no?, cuando, claro, empezó la pandemia.
Claro.
Entonces hay mucha interacción, las escuelas funcionando con presencialidad pleno, los trabajos, ¿no?, los bares. Entonces, bueno, con esa interacción el virus va a circular también, va a haber más gente enferma, pero bueno, no es tampoco la misma enfermedad, ¿no? Termina, claro, siendo una enfermedad más leve, uh-huh, un resfrío, una gripe, también está circulando el virus de la gripe, entonces la gente, pero tengo COVID, tengo
sí,
gripe.
Sí.
En esas circunstancias da igual.
Sí.
Porque...
Vale, doctor, ¿vale la pena que uno se testee? Porque yo, por ejemplo, supongo que tuve COVID por la manera en que se comportó la presencia del virus en mi cuerpo y charlándolo con algunos médicos, pero no me hice el testeo. ¿Uno debe hacerse el testeo sí o sí para saber?
No
es
el
necesario.
Tema del testeo hay que explicarlo bien, ¿no? En su momento, bueno, era un virus nuevo que nosotros no sabíamos el comportamiento, no entendíamos bien qué podía producir, a qué grupos afectaba más fuerte, ¿no? Entonces nosotros lo que hicimos fue un trabajo de vigilancia intensificada, ¿no? Y eso fue importante para poder describir, ¿no?, cómo,
claro,
cómo es el virus en general en personas jóvenes, en personas más grandes, bueno, los que tienen diabetes, los que tienen hipertensión. Se pudo hacer con esa vigilancia intensificada, ¿no?, una buena descripción de qué pasa con ese virus. Y ahora la vigilancia es una vigilancia normal y corriente, como, uh-huh, bueno, común y corriente, como si fuera una vigilancia de la gripe, qué sé yo, donde no importa tanto si la persona está vacunada y no es una persona mayor, no, uh-huh, tiene los factores de riesgo, no importa tanto si es gripe o si es COVID. Las personas que sí son mayores de 50 años, tienen, no sé, obesidad, hipertensión, diabetes, ¿no?, que son,
sí,
digamos,
sí.
Eso sí se testean, los demás no hace falta.
Yo lo que veo es que el riesgo, ¿no?, aumenta en la medida que van pasando los años. Digo, uno ve el gráfico que publica el Ministerio de Salud y aún estando vacunados, este riesgo entre 60 y 90 años es el más alto, ¿no?
Es el más alto, por eso también hay que cuidar a esa población, ¿no? Si yo tengo síntomas, insisto, no importa a esa altura si es una gripe o si es COVID, porque la gripe también a esas personas mayores de 60 años con comorbilidades también es una enfermedad que puede ser,
sí,
letal,
claro,
¿no?
Claro,
o sea,
claro.
Entonces, no importa mucho. Si yo tengo los síntomas, me cuido, toma reposo, porque bueno, vos no sé si en tu caso tuviste COVID o gripe, no importa, pero seguro tuviste...
Me quedé reservada por las dudas, sí.
Claro, pero para cuidar a uno, sí, también, ¿no? Sí, hay una cosa, sí, de que parece que tenemos que estar y está... estamos enfermos, tomamos nuestro
bueno,
tiempo,
Enio,
tomamos
yo siempre
reposo y cuidamos a los demás.
Presté atención a eso, ¿no? Digo, cuando uno está resfriado, se siente mal, incluso en los lugares donde uno trabaja, deberían decirle, bueno, no, quédate en tu casa, ¿no? Porque hasta la gripe para uno puede ser leve y para el otro puede ser mortal, ¿no? Entonces esto es lo que no se tiene en cuenta. Yo he trabajado con gente en muchas ocasiones que te dice, no, tengo fiebre, pero tengo que venir a trabajar. No. No,
la verdad es que no está esa obligación, ¿no? Uno primero no va a rendir bien estando mal, sabemos eso, no somos la misma persona cuando estamos enfermos y cuando estamos bien, no somos la misma persona, no rendimos claro. Igual, pero además exponemos a otras personas, ¿no? Y también corremos el riesgo de prolongar ese malestar, porque cuando yo tengo ese malestar y no tome reposo, no tomo los cuidados necesarios, ¿no? La tendencia es que ese malestar dure un poco más. Si yo me tomo 2-3 días de descanso, ¿no? Hago el reposo, me cuido, me estoy cuidando a mí, después de esos dos, tres días voy a estar bien, voy a poder rendir bien, pero además estoy cuidando al otro, que yo no sé en qué situación está, que si yo le transmito mi gripe, mi COVID, lo que sea, cómo le va a pegar. Entonces me parece que si algo queda de esa pandemia es que está bueno esa mirada desde el cuidado, ¿no? De cuidarnos a nosotros y de cuidarnos a los demás.
Sí, sí. Enio, soy Matías.
¿Cómo va, Matías?
Bien, tengo muchos conocidos que no recibieron turno en la ciudad de Buenos Aires para vacunarse y que se están viniendo a vacunar en la provincia. ¿Ustedes tienen registro de eso? ¿Qué pasó? ¿Se colgaron en ciudad con las vacunas?
¿Qué pasa?
Sí, hay algún registro. Igual, nada, es un registro también para ir sumando datos, para poder... planificar la política pública. La verdad es que la vacuna nosotros pensamos como una campaña federal, y si una persona de la ciudad de Buenos Aires o mismo de otra provincia que está por algún motivo, ¿no?, visitando a trabajo, a lo que sea, la provincia de Buenos Aires, nosotros entendemos que tiene el derecho a vacunarse, se puede acercar ¿no?, a una posta. La idea es tener lo máximo posible de la población argentina con el esquema completo. Si la provincia de Buenos Aires puede aportar un poquito más en eso, la verdad que estamos dispuestos a hacerlo.
Ahora, pero ¿por qué podría llegar a ser? Porque le pregunto cómo es la circunstancia en la provincia. ¿Vacunas hay, digamos? O sea, ¿hay a disposición,
hay,
todo? ¿Por qué podría ser que la ciudad no esté vacunando?
La verdad que vacunas hay. La verdad que la disponibilidad de vacunas a nivel mundial hoy bastante buena, y Argentina tuvo una estrategia que la oposición criticó bastante, pues fue una estrategia bastante acertada, porque mientras otros países seguían con dificultad de acceder a vacunas, nosotros con esas varias negociaciones que se llevaron adelante, se pudo proveer bien de vacunas, y vacunas hay. No sé lo que pasa en la ciudad de Buenos Aires, puede ser, por ejemplo, nosotros en la provincia fuimos disminuyendo el número de vacunatorios, ¿no? Porque había vacunatorios que por ahí atendían 2-3 personas por día y ya no tenía sentido. Entonces se concentró un poco más, ¿no?, el número de vacunatorios, porque la demanda bajó, ¿no? Y ahora como que con la dosis de refuerzo tampoco es que hay colas, que hay, ¿no?, una demanda grande. Se puede hacer, digamos, esa vacunación de una manera más ordenada. Puede ser que en la ciudad también hayan cambiado la estrategia y en
sí,
este
pero
cambio,
lo que pasa es que, ¿sabes qué?
El acceso.
Uno se pregunta, en la provincia de Buenos Aires liberan, ante la posibilidad de que la gente va en menor cantidad, liberan la posibilidad de que accedas. Y eso no sucede, y es preocupante, ¿no? Porque aparte, tengamos en cuenta que, por ejemplo, yo que vivo en Capital vengo a trabajar a la provincia. Digo, eso significa que uno se está trasladando con la posibilidad del virus permanentemente, y si no lo combatimos en conjunto.
Sí, por eso mismo ponemos la vacunación a disposición a toda la población de la ciudad de Buenos Aires que necesite también. Pero bueno, no sé,
sabes, está bien.
En la gestión de la ciudad no sé qué pasó ahí. Sí, nos está llegando muchas consultas en ese sentido, que no le llegue el turno en la ciudad, si se puede vacunar en la provincia. No sé por qué no llega el turno, no sé cuál es el problema de acceso en la ciudad, pero en la provincia está disponible, es acercarse al vacunatorio, ya al nivel de la campaña que estamos, ya no necesita el tema del turno. El turno era para ordenar, era para dar la prioridad a aquella población que era más de mayor riesgo en un momento donde no teníamos esa disponibilidad de vacunas que tenemos. Hoy es acercarse y vacunarse.
Sí, claramente, sí. Enio, más allá del tema de la vacunación, los que estamos vacunados, bueno, ¿tenemos que cuidarnos?
Sí, sí, nos tenemos que cuidar porque el virus fue mutando, ¿no? Y las vacunas que tenemos desarrolladas son vacunas que fueron desarrolladas con el virus original, para decir de alguna manera, ¿no? La cepa salvática. Y bueno, los cambios de las mutaciones que hubieran en el virus hacen con que esas vacunas pierdan efectividad, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, podemos contagiarnos igual a un vacunado, es lo que dijimos, ¿no? Ese contagio igual produce una enfermedad más leve, lo que no implica que no tenemos que cuidarnos, ¿no? Si estamos en un lugar cerrado, tratar de usar el barbijo, tratar de ventilar los ambientes lo máximo posible, ¿no? No sé, yo, por ejemplo, si voy a un bar y veo que está lleno, yo prefiero sentarme afuera, está bien, está frío, es más difícil cuidarnos con esas temperaturas, ¿no? que llegamos a tener esta semana. Pero bueno, dentro de lo posible,
claro.
Está bueno mantener algunas pautas de cuidado.
¿Cuántas postas de vacunación van a terminar quedando en la ciudad de La Plata cuando empiece, o digamos, cuando cambie ahora la temporada, a partir de, no sé si el 1 de junio?
Mira, no tengo el dato preciso porque justamente para la campaña de vacunación la provincia de Buenos Aires disponibilizó muchísimos contratos, eran lo que llamamos en la provincia las becas de contingencia, muchísimos, o sea, más de 20.000 contratos para poder sostener esa campaña. Y justo está una discusión con el gobernador de ir transformando esas becas de contingente, ¿no?, en otros puestos de trabajo para otras áreas de la provincia.
Claro, porque hay gente que laburó muy bien, que se puso todo al hombro y que se quedaría sin laburo.
Tal cual. Entonces se está planteando ahí una discusión de traslado de personal. Es una discusión compleja que está involucrada en varias áreas de la provincia. No está cerrada todavía. Entiendo que el ministro está cotidianamente en esa discusión con gobernación como para poder pensar el mejor plan, ¿no? Hay algunas postas que, o sea, obviamente van a seguir abiertas, ¿no? Pero como dije, cada vez la demanda es más predecible, es más sostenible.
¿Y qué podrían también hacer esos trabajadores, Enio, desde tu punto de vista?
Mira, dentro de SADU, por lo menos que donde por ahí puedo hablar, pero no sé, por ahí puede hacer trabajos en desarrollo social, puede hacer trabajos en el ministerio, en el reclamante Ministerio de Medio Ambiente, ¿no?, como promotores, si se quiere, pero lo que sé, en salud pueden ser incorporados a hospitales, pueden ser incorporados a los dispositivos territoriales que tenemos.
¿Y hoy están con contrato? ¿Cuál es su situación laboral?
Sí, hoy es un contrato que es una especie, se llama beca de contingencia, que es un contrato que siempre existió en la provincia. Por ejemplo, nosotros en salud, históricamente el Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires utiliza en el invierno las famosas becas IRAP, ¿no?, de las infecciones respiratorias agudas, porque bueno, en el invierno siempre hay un aumento, ¿no?, de las enfermedades respiratorias, y esas becas se usan para hacer un refuerzo en los hospitales. Bueno, puede tener discusión del perfil de cada trabajador, porque en los vacunatorios vos tenías las personas que vacunaban,
claro,
las personas que hacían trabajo administrativo, sí, ¿no?, que hacían el registro de los datos, las personas que hacían la cuestión de orientación, ¿no?, de hacia las personas que llegaban, ¿no?, para que esté orientada los pasos que tenían que seguir. Entonces, hay personas con distintas capacitaciones que ocuparon distintas funciones, y bueno, en función de esos perfiles se irá pensando dónde se puede encajar esas personas.
Claro. La última pregunta que te hago, Enio, hay un registro del domingo pasado que daba 43.487 personas infectadas a nivel nacional. Era muy muy baja la cantidad de personas fallecidas y también, bueno, 323 personas confirmadas en unidad de terapia intensiva. ¿Qué esperan ustedes? ¿Que este número se dispare? ¿Que este número se mantenga? ¿Se puede pensar en eso? ¿Qué es lo que creen que puede suceder?
Sí, el tema de los contagios, como dije, ¿no?, hoy es muy difícil saber
el número total, casos, claro,
concretamente, porque la vigilancia lo que nos da es la tendencia, si viene aumentando, si viene disminuyendo, la tendencia es el aumento, ¿no? Sí. Hay que ver cuántas semanas dura ese aumento, pero lo bueno es eso, que lo que estamos viendo, ya vimos eso en la tercera ola, ¿no? Sí. La que tuvimos en diciembre del año pasado, enero de este año, que el impacto, el reflejo de esos casos en terapia y en fallecimientos no es tal cual pasó en las dos primeras olas. Sí, entonces claro, eso nos deja bastante tranquilo. Nosotros estamos también con una vigilancia todavía intensificada en las terapias, en las guardias, y no estamos viendo una alta demanda, ¿no?, en esos dos servicios.
Claro.
Cosa que, bueno, esperemos que los casos suban, pero bueno, el servicio de salud está cuidado.
Está claro que el tema de los confirmados internados en terapia intensiva, el número es real, no significa que pueda...
sí.
Y el de las muertes también.
Las muertes sí, también.
Claro,
¿no?
Claro.
Ahí,
no es como el del contagio.
Donde lleva,
claro.
Donde uno monitorea fundamentalmente la gravedad hoy, ¿no? Y si habría que tomar alguna decisión, los datos que aportarían a esa toma de decisión son esos dos datos, ¿no?
Claro.
Cómo venimos con el número de fallecidos y cómo venimos con el tema de las internaciones. Por ahora, son datos que no disparan ninguna alarma.
Bueno, Enio, muchísimas gracias por estar en el programa. Te agradecemos tu tiempo en toda esta explicación que nos has dado de cómo continuar con la vida.
No, gracias a ustedes. Un abrazo grande.
Un abrazo inmenso. Hasta la próxima. Bueno, ahí estábamos con Enio García, jefe de asesores del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires.